RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
La Universidad Nacional Abierta y a Distancia les da una vez más la bienvenida a UNAD Educación y Desarrollo Humano. Este programa lo producimos en los estudios de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia y esperamos poder ofrecerles siempre temáticas de gran interés. A lo largo del primer semestre de 2011 hemos hablado de la reforma a la educación superior en nuestro país. La idea es contar siempre con diferentes actores, todas las voces que tienen que ver con la educación superior para de esta manera brindarles a ustedes un panorama muy amplio de lo que significa la reforma a la educación superior. Queremos hacer una breve reseña de todo lo que se ha hablado en estos programas. En esta ocasión queremos invitar a los rectores de las diferentes universidades, tanto públicas como privadas, porque son justamente algunos de los que más tienen que ver con esta reforma a la educación en nuestro país. Recuerden que siempre están abiertas nuestras redes sociales, nuestro correo electrónico, nuestra página de internet. Todos ellos están disponibles para que ustedes los consulten, pero también nos envíen sus inquietudes y sus propuestas. Educación y Desarrollo Humano, @unad.edu.co, nuestro correo electrónico. Y también toda la serie está disponible a través de canal.unad.edu.co. Sean como siempre bienvenidos.
Los rectores de las universidades colombianas, tanto públicas como privadas, reunidos a través de ASCUN, Asociación Colombiana de Universidades, y el SUE, Sistema Universitario Estatal, se han dado a la tarea de generar secciones, foros y mesas de trabajo con el objetivo de presentar al Gobierno Nacional, en cabeza de la Ministra de Educación, un documento unificado sobre los puntos más importantes que deben quedar incorporados en la propuesta de la reforma a la Ley 30 de 1992.
Lo que no creemos justo ni necesario es que el escenario de la educación superior colombiana entre en la privatización y en el acceso de capital con ánimo de lucro, que pierda el referente de responsabilidad social universitaria que debemos tener quienes hacemos la universidad pública y también quienes de alguna manera hoy desarrollan la universidad privada. Aquí hay un elemento fundamental en cuanto al hecho de que el proceso de formación debe garantizar son condiciones de equidad en el acceso, en la permanencia hacia el sistema de educación superior y particularmente a reforzar unas condiciones con las cuales la calidad en la oferta y la pertinencia en la oferta sean realmente una política de gobierno en donde los recursos fluyan del propio Estado.
Pues es un encuentro importante, es un paso más en un proceso. Llevamos ya más de 3 meses trabajando en varios grupos con aporte de muchísimas personas, con aportes que se han recogido de prácticamente todas las universidades y estamos pues analizando un poco el resultado de ese trabajo en forma preparatoria al Consejo Nacional de Rectores de la próxima semana, en el cual le vamos a entregar muchas de esas conclusiones a la señora ministra.
Sí, tal como fue el compromiso adquirido por los rectores de las universidades públicas y también de las instituciones privadas, en el día de hoy vamos a tener una reunión para conocer de primera mano cuáles son las observaciones que tienen las universidades frente a la propuesta que presentamos desde el Gobierno Nacional para reformar la educación superior en nuestro país.
De esta forma, la Universidad Colombiana y por supuesto la UNAD seguirán al frente de este proceso histórico con el objetivo de lograr para Colombia una educación superior que responda a los derroteros del siglo XXI, donde el uso de las tecnologías de la información y la comunicación para educar es cada vez más una necesidad.
Hay una nueva iniciativa que empieza su curso, su tránsito en el Congreso, que tiene que ver con una nueva reglamentación para la educación superior en general. En este punto me gustaría que desde ambos sectores, o digamos desde ambas visiones, desde la Universidad Pedagógica, que es una universidad pública, la UNAD, que también es una universidad pública, pero especializada más que nada en la educación abierta y a distancia, que nos contaran un poco cuál es la experiencia que debería quedar recogida dentro de esta ley. Me agradaría que empezara el doctor Orozco como invitado a nuestro programa.
A ver, de hecho hay que reconocer que el debate en relación con la modificación de la Ley 30, la sustitución, diría yo incluso, de la Ley 30 por una nueva Ley de Educación Superior apenas está comenzando. Uh-huh. Uno de los aspectos que reconocemos de entrada es un desconocimiento de la complejidad que ha alcanzado el sistema de educación superior colombiano en la propuesta que hasta ahora hemos tenido oportunidad de leer. De hecho, por ejemplo, el tema de la educación abierta y a distancia, el tema de la incorporación de las nuevas tecnologías y su impacto en la visión y en las posibilidades del sistema universitario estatal apenas si se menciona. De hecho, parece haberse desconocido el proyecto de ley 192 de 2010 que venía ya haciendo curso en relación con la organización del sistema público de educación abierta y a distancia. Sí. Hay otros asuntos que, por supuesto, creo que no son del interés particular de este programa, pero que vale la pena enunciar, ¿no? Hay todo lo que tiene que ver con la financiación de la universidad pública y del conjunto del sistema universitario, porque se trata de una ley de educación superior que cobija la totalidad de las instituciones de educación superior colombiana.
Entendiéndolas como un solo sistema independiente de si son de carácter público o privado.
El otro aspecto que aparece allí es lo que tiene que ver con la forma en que se concibe el gobierno universitario, ¿sí? En una sociedad en donde, entre otras cosas, cada vez se le exige a las universidades ser mucho más dinámicas, mucho más proactivas, tener la posibilidad de contar con las herramientas para establecer todo tipo de contactos, no solo en el orden nacional, sino en el orden internacional. Sí. Y aquí la propuesta establece, me parece a mí, unas miradas que constriñen considerablemente la autonomía universitaria y, por consiguiente, que dificultan muchas de las acciones que deberían emprender las universidades con miras a su modernización.
Y quizá de lo mismo que han ido ganando a lo largo de su trabajo, y es la autonomía y poder avanzar en el desarrollo de la educación. Me imagino que es un poco lo que estaría tocando ese punto.
Sí, yo creo que en la Constitución Política colombiana quedó explícito que las universidades contarán con una autonomía plena en el escenario de lo académico, lo financiero y lo administrativo. Esto indudablemente no es tan explícito en este nuevo marco, donde uno percibe de entrada que hay un ánimo regulatorio de inspección, de vigilancia, inclusive más allá de lo que establecía la Ley 30 sobre las autorizaciones que establece el Ministerio de Educación Nacional. Ello no sería malo si no se entendiera que cuando se está hablando del escenario universitario, esa autonomía reconoce que las universidades en sus comunidades académicas tienen la condición y las responsabilidades claras de propiciar desarrollo fundamentalmente de carácter formativo e investigativo, con un ánimo de responsabilidad social muy fuerte para la sociedad colombiana. Creo que es una oportunidad por aprovechar, no solamente para hacer política de gobierno, sino para hacer política de Estado.
Les invitamos a unos mensajes institucionales dentro de esta serie que hemos dedicado a hablar de la educación superior en nuestro país, concretamente a la reforma que va a entrar a hacer curso en el Congreso. Todos los rectores de universidades públicas y privadas que nos acompañan en esta serie han tenido oportunidad de estar con el doctor Jaime Alberto Leal Afanador, rector de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Ya regresamos.
Ser profesional con la mayor calidad es posible. Donde estés, la UNAD ofrece programas y carreras virtuales, técnicos, tecnológicos, profesionales y posgrados con cobertura nacional e internacional. El mundo de hoy no tiene fronteras. La UNAD, tu universidad, donde estés.
Nos encontraremos con Sofía para palabrear y acercarnos al mundo de la filosofía. Así. Palabras, pensadores, documentos, reflexiones, invitación a eventos se dan cita aquí, en Radio UNAD Virtual, rv.unad.edu.co, todos los viernes de 10 a 10 y 30 de la mañana. Una producción de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades. No te lo pierdas. Palabreando con Sofía.
Todo puede acontecer.
Continuamos con este especial dedicado a la reforma de la educación superior en nuestro país, en la cual están dialogando los rectores de universidades públicas y privadas con el rector de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, el doctor Jaime Alberto Leal Afanador.
A ver, las universidades públicas tenemos muy claro que la autonomía es un principio que no se va a negociar en ninguna reforma, sin la cual es fundamento de funcionamiento de la universidad en sí misma. Es una condición sine qua non para que la universidad logre su desarrollo.
Sí.
Porque eso hace que sea la propia universidad la que marca su rumbo, la que decide sus acciones académicas, la que decide su presupuesto y la que elige sus autoridades académicas y administrativas, uh-huh. porque ese ha sido un logro, como lo plantearon aquí los rectores, que la universidad ha conquistado durante muchísimos años y que nosotros creemos que eso se vuelve innegociable, es uno de esos puntos inamovibles en claro. una reforma. Uh-huh. Lo que pasa es que hay un elemento fundamental que se esconde detrás de esto, no se pone en discusión cuando hablamos y debatimos estos temas, y es que los gobiernos sucesivamente tienen la idea que si ellos aportan los recursos a la universidad debieran manejar las universidades, uh-huh. con la teoría que si yo pongo la plata, yo manejo, yo pongo las condiciones,
ajá.
¿cierto? Y entonces en el fondo todos los gobiernos tienen esa tendencia, las universidades uh-huh. regionales, por ejemplo, nosotros, universidades regionales y de provincia, sí. tenemos muchos conflictos con los gobernadores, ¿ya? Sí. El caso de la UIS estuvo hace poco en la prensa,
ajá,
¿sí? El caso inclusive de la Universidad de Cundinamarca con el gobernador anterior forma parte de toda esta discusión de que es que yo pongo la plata, entonces yo pongo las condiciones, yo manejo la universidad, yo digo quién la gobierna, quiénes son los profesores, quiénes, ¿cierto? Y ahí detrás hay un tufillo de politiquería que se esconde, que no sale en los debates porque nadie se atreve a plantearlo, claro. pero que forma parte de toda esta discusión de la autonomía en donde los rectores somos, de las universidades públicas, somos supremamente celosos de que esas decisiones políticas no nos toquen como universidad, uh-huh, uh-huh. ¿cierto? Que nos dejen ser autónomos, tomar nuestras propias decisiones, que no se abran seccionales, sedes o programas como se hacía en el pasado, que un gobernador decía, abramos un programa allí sin condiciones, sin financiación, uh-huh. sin planeación, sin presupuestos, sí. solo por decisiones políticas uh-huh. ajenas al ritmo y a las decisiones de la universidad. Y pretenden que las universidades nos sentemos a dejar que los rumbos de la educación superior pública nos las tracen las político. Autoridades políticas. Uh-huh, uh-huh. En ese sentido, yo creo que todos los rectores de las universidades públicas somos claros en eso, hemos avanzado mucho, hemos uh-huh. aprendido durante estos años, la universidad pública ha aprendido, porque las instituciones también aprenden.
Claro, ¿cierto? Por supuesto, entonces, es parte de su
hemos
esencia.
Aprendido como instituciones que ese es un tema en donde no se puede,
no se puede ceder
un centímetro, uh-huh. ¿cierto? Porque por allí se nos uh-huh. cuela toda la politiquería que se maneja en este país en otras esferas.
En otras esferas.
Del Estado.
Doctor Orozco, usted señalaba que parte de la autonomía, y lo han refrendado también los doctores Polo y Leal, tiene que ver con esa autocrítica que hace la universidad, ese sentarse a mirar el presente y pensar en el futuro, ser crítico de la sociedad. ¿Cómo se vive la discusión de la reforma dentro de la universidad? Esa crítica, esa autocrítica que puede hacer tanto la parte académica, digamos el personal de maestros, docentes, monitores, según sea el caso, y los estudiantes también.
A ver, de entrada yo diría que la propuesta del gobierno en sus aspectos sustantivos nos tomó por sorpresa en el sistema de las universidades estatales, porque en el anterior gobierno se venía centrando la discusión fundamentalmente en torno al tema del financiamiento de las universidades públicas.
Así es.
Una propuesta de reforma integral entra a tocar otros temas como el que ya se acaban de señalar, uh-huh. el de la autonomía y al lado de la autonomía el problema del gobierno
universitario.
Pero también se han señalado los relacionados con el sistema mismo de educación superior uh-huh. y el lugar que se le asigna, por ejemplo, uh-huh. a la universidad dentro de ese sistema, uh-huh. en lo cual el doctor Leal creo que ha hecho una serie de precisiones muy importantes. Y está por otro lado el tema relacionado con cómo se inserta esa universidad que queremos en un contexto mucho más amplio,
sí.
en donde aspectos relacionados con la globalización, con lo que significa el capitalismo cognitivo para la universidad en nuestro contexto nacional, por ejemplo, con lo uh-huh. que significa desarrollar la Universidad Colombiana en ámbito en donde la circulación del saber, la circulación de los profesionales, la movilidad, sí, académica, están permanentemente presentes, sí, o sea, le corresponde, entre otras cosas, a la sociedad colombiana, no solo al gobierno de turno, uh-huh, a la sociedad en su conjunto, y muy particularmente a esos sectores de la sociedad que tienen la claridad frente a qué es lo que mejor le corresponde, corresponde, sí, a la universidad de aquí a futuro, uh-huh, para tomar decisiones de fondo, uh-huh, en relación, uh-huh, con fomento a la educación superior, pero particularmente con el desarrollo de la universidad. Sí. Yo he señalado en varios escenarios, y con esto termino, que cuando uno mira la Universidad Colombiana en el conjunto de la universidad latinoamericana, no, sí, del mundo, solo latinoamericana, sí, nuestras universidades se caracterizan por su condición de raquitismo. Son universidades muy pequeñas, son universidades que todavía no tienen la dimensión suficiente para poder impactar, uh-huh, la sociedad como bien lo quisieran sus comunidades, claro, académicas y, claro, los sectores que confluyen en la universidad. Universidad.
Yo quisiera regresar en el tema de la autonomía. ¿Cómo lo ven en la UPTC el tema de esa autonomía universitaria que queda planteada en esta reforma?
Ya lo mencionamos, la autonomía reconocida constitucionalmente en esta nueva propuesta no puede tener el mínimo asomo de quebranto. Realmente, uh-huh, las universidades deben seguir conservando su posibilidad de darse sus reglamentos, sus, uh-huh, estatutos, su autonomía académica en sus planes de estudios y programas a crear, la admisión de estudiantes, vinculación y escalafón de docentes y, por supuesto, todo el régimen administrativo propio de la misma autonomía. Así que en la nueva propuesta tiene que preservarse y por ningún motivo puede mermarse esta autonomía. Consideramos además que es necesario fortalecer la misma y es necesario que ninguna adición a la propuesta por temas inclusive económicos pueda tener impacto en esta autonomía que nosotros por ley ya tenemos. Así que creemos que la defensa es total, esta autonomía universitaria de todos los estamentos, funcionarios, profesores, estudiantes, y en esa defensa vamos a seguir debatiendo el tema.
Doctor Vivas, ¿cómo considera que está planteada la autonomía? ¿Realmente se respeta la autonomía universitaria dentro de esta reforma?
Hay dos niveles, estoy que me hablo sobre el tema. Hay dos niveles. Uno, el respeto literal, porque el artículo que contemplaba o contempla la ley 30, que es vigente todavía, y el que queda en el proyecto de ley son exactamente los mismos. Son las mismas palabras, las mismas comas, no hay problema.
Hasta ahí todo bien.
El tema es el contexto de la ley, que pareciera que en algunos artículos ahí es una celada contra la autonomía. Yo siempre, y quiero ejemplarizarlo aquí, cuando la autonomía fue peleada en el 1991-92, a propósito del reconocimiento como tal, para llevarlo a términos de ley 30, que se iba a través de unas mesas de discusión muy grande, era porque la autonomía se reconoce cuando se tiene mayoría de edad. Y cuando se tiene mayoría de edad es el reconocimiento pleno de su autodeterminación. Pero entonces se nos obliga ahora a pasar nuestros estatutos, que son nuestras políticas de autodeterminación, sí, por un control del Ministerio de Educación. No tiene sentido. Ajá. Por otro lado, a nivel de las públicas, en la parte financiera, mire, que el tema que más es violatorio de la autonomía es desde la perspectiva económica. Ajá. A usted le dicen, le damos plata, pero siempre y cuando se comprometa en un convenio de desempeño. ¿Cómo que en un convenio de desempeño? ¿Desempeño para quién? ¿Para el gobierno de turno? Eso lo habíamos superado con la ley 30.
¿Qué sería un convenio de desempeño?
Porque antes las universidades tienen que acudir a sus parlamentarios regionales, uh-huh, para poder acceder a recursos para el desarrollo, ajá, de sus universidades. Ajá. Con la ley 30 terminamos eso, fortalecimos la autonomía y ahora con los convenios de desempeño que supuestamente habría que suscribirlos para poder que nos den una plata adicional, es en últimas decirnos a nosotros, le damos siempre y cuando cumpla
con tal cosa.
En otras palabras, someternos al modelo de la demanda, uh-huh, más que la oferta.
La UNAD, ¿cómo ve este tema de la autonomía? Muy brevemente ya para concluir.
Bueno, compartimos plenamente lo que se ha formulado. Es decir, la autonomía es un derecho que debe ser inalienable para las universidades colombianas. Uh-huh. Y en ese sentido es un derecho que está preceptuado en la constitución política de este país y que por lo tanto hace parte de todo un ordenamiento legal con los cuales las universidades, cuando llegamos a ese cumplimiento de la mayoría de edad que señala el doctor Vivas, pues indudablemente hemos cumplido con todos los requisitos y exigencias que hace el Estado colombiano, porque no es un ministerio de un gobierno específico, sino que es una autonomía otorgada por el Estado colombiano.
Estado, claro.
Por lo tanto, eso no podría tener reversa, tal cual se señala en este proyecto de ley, y significaría que ahí hay un punto de análisis y debate muy profundo sobre el mismo concepto de autonomía. Creo que ya lo ha venido abordando Ascún también, y pensamos que la autonomía no es un escenario de negociación de ningún tipo mientras no cambie la Constitución Política de Colombia.
Les invitamos a unos mensajes institucionales dentro de esta serie que hemos dedicado a hablar de la educación superior en nuestro país, concretamente a la reforma que va a entrar a hacer curso en el Congreso. Ya regresamos.
Uniendo distancias. Desde la zona sur, construyendo comunidad global. Un programa cultural, académico y musical. Información relacionada con toda la actualidad del Tolima, Huila y Caquetá. Escúchanos por Radio UNAD Virtual, todos los jueves de 10 a 10 y 30 a.m.
Continuamos con este especial de UNAD, Educación y Desarrollo Humano, un especial que ha dedicado la Universidad Nacional Abierta y a Distancia a hablar sobre la reforma a la educación superior en nuestro país. Quisiera, doctor Arango, que en este punto nos ayudara un poco con cómo ve el planteamiento que se está haciendo de la financiación dentro de esta reforma.
Bueno, voy a hablar desde el ángulo de las universidades públicas. Hay que reconocer que fundamentalmente, primordialmente, necesitamos la transferencia de recursos frescos del Estado a las universidades públicas. Si eso no se da, el papel que pueden desempeñar las universidades públicas en el concierto universitario nacional va a ser muy mediocre y muy limitado.
Sí.
Las universidades públicas tienen un desfinanciamiento estructural, que se lo hemos explicado al país mil veces. Los recursos que nos ingresan crecen con una velocidad inferior a cómo crecen nuestros gastos. No solamente porque los salarios de los docentes crecen por lo menos entre 2 y 3 puntos por encima del IPC, en razón de la carrera de los docentes, el reconocimiento a su antigüedad, a su producción intelectual, sino que la canasta educativa que rige para la educación superior es distinta diferente de la canasta con que se calcula el índice de precios al consumidor. Nosotros hemos venido desde hace muchos años asumiendo un déficit con cargo a los recursos propios y ya no es posible girar más contra la eficiencia, que no es la eficiencia, es la deficiencia más bien. Deficiencia de profesores de planta, deficiencia de laboratorios, deficiencia de instalaciones. Este punto, yo creo que es un punto que no tiene discusión, mayores recursos de transferencia del Estado. En segundo lugar, se requieren mecanismos distintos para estimular la demanda, para apoyar la demanda también. Créditos, becas, subsidios. Creo que los créditos del ICETEX han sido supremamente importantes.
Sí,
créditos
claro.
A largo plazo. Ojalá créditos que se paguen con los ingresos futuros de los estudiantes y condicionados a que los estudiantes tengan ingresos en el futuro.
Sí.
Y yo diría que una tercera fuente puede ser imaginarnos escenarios híbridos donde no solamente se subsidie la oferta, sino que aquellos estudiantes o ciudadanos que tengan ingresos porque laboran puedan concurrir a sufragar esas ofertas. Yo lo he hecho en mi universidad. Yo tengo más de 3.000 estudiantes que pagan una matrícula diferencial, diferente a las matrículas de los programas subsidiados con el Estado. Y bueno, estas personas tienen ingresos, laboran y tienen la ocasión de poder formarse allí concurriendo un poco más con sus particulares ingresos. Yo diría que esa solución maximalista de subsidio total o nada es una vía equivocada.
Demasiado.
Yo creo que aquí todos tenemos que concurrir.
Hay una propuesta que también está un poco en el tapete y que aparentemente no es nueva, pero que ha causado mucho ruido, y es la inversión privada dentro de las universidades. ¿Podría ser una parte de la financiación, una parte de mejorar los ingresos a las universidades?
Mira, tú lo has dicho, no es nueva. Lo venimos haciendo hace mucho tiempo, las universidades públicas y mucho más las privadas, que están ligadas al entorno. Yo lo que no he escuchado yo en cuanto a la propuesta que hace el gobierno nacional con esta ley es al sector productivo diciendo sí, yo lo voy a hacer, aquí tienen esta posibilidad de recursos. No lo he escuchado. Lo que sí es que hay un riesgo. Hay un riesgo en el sentido de que el derecho a la educación es en cuanto a servicio y en cuanto a bien.
Ahí está la diferencia.
Y en ese, el mandato constitucional es brindar ese derecho a todos los colombianos sin ningún tipo de distingo. Y en esa perspectiva me parece que no hay una respuesta clara. Yo creo que cuando hay salidas lisas como las que se están planteando aquí, en donde simplemente se le entrega a unos terceros la posibilidad de la financiación sin decir cómo, ni cuándo, ni dónde, pues indudablemente hay una desorientación muy fuerte que hace que la gente reaccione como han reaccionado los estudiantes de las universidades presenciales públicas saliendo a las calles a decir que se va a privatizar la educación. No ha sido bien orientado absolutamente a eso. ¿Por qué? Porque el proyecto por sí mismo no clarifica las estrategias. Creo que son multiplicidad de estrategias las que hay que incorporar, pero indudablemente la fundamental es que el Estado colombiano tiene que reconocer que tiene un deber fundamental con la educación del pueblo colombiano. Y en esa perspectiva, cuando hablo del pueblo, estoy hablando de las grandes mayorías que históricamente no han tenido la posibilidad de acceso y de permanencia a proyectos educativos con calidad. Entonces, en ese sentido, yo creo que todos estamos pensando sobre el tema, estamos proponiendo en el seno de las universidades estatales propuestas que puedan ser viables. No queremos que todo nos llegue regalado, pero igual que si hay una eficiencia y una productividad en las universidades públicas, estas tengan una recompensación en cuanto al histórico y en cuanto a la proyección en los próximos años que tiene que tener el Estado colombiano para con estas universidades. Solo así se garantiza calidad.
Una vez más, les agradecemos su audiencia en estos especiales de UNAD Educación y Desarrollo Humano, dedicados a hablar sobre la reforma a la educación superior en nuestro país. Toda la serie se encuentra disponible a través de la internet, nuestra dirección canal.unad.edu.co. Esperamos que nos sintonicen en televisión, pero también que nos vean a través de la internet. Como siempre, gracias.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.